Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar en contacto con nosotros, arrancando motores. Un placer saludarte. Aquí estamos con el switch ¡pum! De on, listo para despegar y generarte mucha energía. De verdad, muchísimas gracias. Como cada jueves estará el doctor César Lozano, Katy Calderón de la Barca. Oye, que hicimos un podcast buenísimo con Katy, está en mi página de Facebook, lo pueden checar ahí. Hablamos de depresión, de ansiedad, está muy bueno. Katy Calderón de la Barca, Gil Barrera, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder y muchísimas sorpresas más. Tendremos premios, el Examóvil estará en las calles, hoy hay un gran programa para que por favor te quedes. Un placer saludarte, gracias por estar acá, gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de comunicarnos contigo. La frase de hoy es muy buena, es de Winston Churchill y dice, chéquense lo importante porque creo que estamos en una época así. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. El optimista ve una oportunidad en toda dificultad. Yo creo que tiene mucho que ver, si no todo, el cómo te abras para poder ver cada objetivo, cada suceso, cada sueño que se presente en tu vida. Yo te deseo lo mejor de lo mejor. Estés pasando lo que estés pasando, estés siendo quien estés siendo, estés logrando lo que estés logrando, te deseo lo mejor de lo mejor.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
Señoras, señores, llegando en un camello con un turbante, como es costumbre en él. Investígueme cuál es el platillo favorito de Qatar, por favor, la bebida favorita de Qatar, para tenerle listo cada que llegue a este programa un plato qatarí y una bebida qatarí. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, venga a la jauría, por favor. Ahí está Nicolache, solo la señora escandalosa.
Solo la señora, el rockero está buscando.
Sí, mira. El rockero, la niña ya llegó, también ahí.
Y tú sigues tomando té.
Makbod es la comida de Qatar.
¿Y cómo es?
¿Te gusta el Makbod?
No sé.
Makbod, ¿no? Se ve rica, ¿eh? Se ve rica.
No, dice la productora que no.
Vete acostumbrando, porque todos esos platillos, mira. Es como una paella, digamos. Sí. Yo me quiero Nicolache. Vas a comer Makbod. ¿Cómo? ¿MacBook? MacBook. Muy bien. Bog, algo así. Y la bebida, por favor, para mañana tenerle su MacBook y su bebida catarí. ¿Cómo estás, Nicolache?
Bien.
Veo preocupado.
Sí, preocupado y tú deberías de estar también.
Sí, ¿no? Claro.
Acaba de publicar el Sevilla. Tecatito sufre rotura de peroné y ligamentos en el tobillo.
¡Oh!
Lo van a operar esta misma tarde. Sí, lo acaba de publicar el Sevilla.
¿Pero cómo fue
en un entrenamiento, partido? ¿No? Entrenamiento.
¿En un entrenamiento?
Sí, salió en ambulancia y empezaba y se encendieron las alarmas porque evidentemente no es normal que en un entrenamiento salgas en una ambulancia. Y confirma ya el club, rotura de peroné y ligamentos en el tobillo.
Uy, 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 dolorosísimo.
Dolorosísimo.
Y además, no sé la recuperación, pero me late que puede ser lenta, ¿no?
Sí, vamos
por a ver. Por los ligamentos, es peroné y ligamentos.
Lo que me dicen es que hasta que no se opere, no se va a poder saber eso. Pero no pinta bien. No pinta bien. El mismo Julen Lopetegui lo dice en conferencia de prensa porque habló y dice que no pinta bien. No pinta bien. Estamos exactamente, Jesús, hoy es 18 de agosto, estamos un mes,
agosto, septiembre, meses, octubre, noviembre,
tres meses
del mundial, justo tres meses.
Tres meses y días.
Dos días. No sé si alcance a estar en la Copa del Mundo, Nicolás, ¿eh?
Es una noticia terrible, ¿eh?
Sí.
Terrible.
Acaba de pasar, esta es noticia de última.
No, de última hora, de última hora. Complicado el tiempo. qué complicada situación, ¿no? Vamos a esperar, evidentemente. Mucha fuerza para el Tecatito, ¿no?
Sí,
porque
no,
se claro. ha preparado de manera brutal para.
Está jugando
para
el bien mundial. Sevilla, ¿eh?
Se estaba convirtiendo en un hombre importantísimo para Julen Lopetegui, para el Sevilla. Estaba muy bien. Y yo creo que Gerardo Martino va a estar preocupado.
No, todos.
Va a estar muy preocupado.
Sí, era una piedra angular de la selección mexicana de fútbol para el
bueno,
mundial.
Bueno, es. Un
sí, sí, bueno. Esperemos que se alcance a recuperar, aunque no pinta muy bien. ¿Entrenamientos duros o cómo es que es un accidente?
Bueno, habrá que verlo. No puede ser en cualquier manera. O sea, puede ser...
Se
atore con el pasto o una barrida o lo que sea. O sí.
Vamos. Wow. Qué terrible noticia. Confirma el Club Sevilla la rotura
Ya es oficial. Aquí ya no es especulación. Por más que nosotros ya habíamos hablado con el entorno del Tecatito...
¿Es oficial?
Es oficial.
Se rompe el peroné y los ligamentos del tobillo.
Y lo operan hoy.
Lo operan hoy en la tarde.
Sí.
Al Tecatito Corona, jugador del Sevilla, de la Selección Mexicana de Fútbol. Una pieza importantísima.
Sí, porque todo lo que ha hecho Gerardo el Tata Martino los últimos años ha sido ese tridente de Tecatito, Raúl y el Chucky. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
ese
sí.
Ese era el tridente. O sea, todo está para esos tres.
Oye, me imagino cómo se debe sentir él de saberte roto cuando tu ilusión era hacer una gran Copa del Mundo.
Sí, porque justo en Rusia no le fue como esperábamos. Ni en él. Parecía que iba a tener muchísimos más minutos.
Yo creo que además para un futbolista de ese nivel, quedar fuera de una Copa del Mundo es...
¿Sabes qué pasa, Jesús? Que en el deporte el tiempo pasa. Y no perdona. Y 4 años... Suena a lo mejor como poco, pero para un deportista es muchísimo. Y esta es la edad de Tecatito Corona. O sea, en este momento estaba.
Pues vaya drama. La noticia ya está por prácticamente todos lados.
Ya la confirma la productora. A ver.
Es trending topic.
Confírmala, productora. Ya, la confirmó la productora.
Trending topic, Tecatito Corona. Le deseamos toda la suerte del mundo. Sí. Fuerza, Tecatito, ¿no?
Sí. Híjole, qué complicada.
Qué complicada situación. Nicolache, nos escuchamos en la segunda, ¿te parece? Nos escuchamos
en la segunda ya de la jornada doble del fútbol mexicano.
Ok, gracias. Vamos a continuar. Fuerza, Tecatito.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
Señoras, señores, la jauría irrumpe en esta mañana de jueves 18 de agosto para escuchar al querido Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas?
Oye, para todos estos que estaban preocupados, para todos los que no podían dormir, ya hay una noticia que nos puede ayudar a aligerar la carga, a quitarnos el sueño.
¿Qué pasó, mi
Gil? Santa Fe Clan ya trae nuevo disco.
¡Ándale! No, ¡ándale, mi Santa Fe Clan! Ya ¡Dios de mi vida!
Ya trae, pero además lo boletina, o sea, ya boletinan y todo el rollo. Y entonces dice, nos trae 12 distintas y poderosas canciones.
¡Eso, mi Santa Fe adorado!
¡Eso, es exitazo!
Sí, no, es un fenómeno.
O sea, un fenómeno, le va muy bien. Y creo que al final esto de que ya se vaya enfilando a la profesionalización, ¿no? Que es importantísimo, a que se elaboren comunicados de prensa, a que se esté diciendo qué son las actividades que tiene, pues ya lo saca de esta burbuja en la que se estaba moviendo y empieza, pues, a construirse, ¿no?
Sí, no, es impresionante. ¿Sabes qué? Es de estos artistas salidos del barrio,
sí,
del pueblo, y que por lo que dice, lo que canta, el pueblo y el barrio le han entendido perfecto. O sea, llenando en todos los lugares en los que se presenta.
No hay un lugar donde no haya una demanda de boletos inusitada.
Porque... Incluso Estados Unidos, ¿eh?
Sí, oye, la verdad es que a mí me da mucho gusto y me llama mucho la atención ver este paso de profesionalización, porque habla de la seriedad con la que está construyendo su carrera. Parecería que ¿no? Al ser un cantante que muestra la urbanidad o que muestra otro sector, ¿no? Que regularmente los medios tradicionales no se considera, pues tú piensas, este lo está agarrando de chiste, ¿no? Pero no, ahí está creciendo a pasos agigantados con récords, como bien comentabas, de taquilla impresionantes, que ya los quisieran muchos consolidados y que hoy por hoy, pues, está marcando un precedente benéfico para este cuate de Guanajuato que le va de maravilla, ¿no?
Perfecto, mi gente, escuchamos en la segunda.
Y así, buenos días a todos.
Buenos días.
Todo aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca, en Jesse Cervantes en Vivo.
Bueno, pues aquí está Katy Calderón de la Barca, a la cual saludo con cariño. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, Jesse, muy bien, contenta nuevamente de estar aquí.
¿Qué es la preocupación?
Pues fíjate, la preocupación es una cadena, una secuencia de pensamientos que son generalmente negativos y que son acerca de un futuro que nos preocupa, o sea, de cosas como un poco pesimistas. Entonces, ¿qué se genera? Se genera angustia, se genera ansiedad. Entonces, si tú has de cuenta que partes la ansiedad en lo que es emoción y lo que es razón o ideas, la parte de las ideas y del pensamiento es la preocupación.
Fíjate que yo siempre digo que prefiero ocuparme que preocuparme.
Sí. Exactamente, porque fíjate que cuando te preocupas no resuelves, cuando te preocupas básicamente te la pasas rumiando y evidentemente eso te genera un malestar, te genera un estado pues de mucha incertidumbre y eso emocionalmente te pega, pero además lo peor de esto, Jessy, es que se convierte en un hábito y entonces tu mente se acostumbra a estar dándole vueltas y muchas personas piensan que, ¿sabes qué? Es que yo soy preocupón y no se dan cuenta que preocupa es una elección.
¿Cómo? ¿Pero cómo es una...? A ver, explícame eso.
Ok, todos aquellos que piensan, yo soy preocupona de nacimiento, no. O sea, la preocupación es algo que generamos, porque son ideas y son pensamientos. Entonces, si nosotros entendemos que es incómodo preocuparnos, que da malestar, que genera estrés, entonces hay una decisión que podemos hacer de, a ver, si me estoy preocupando, hay que aprender a respirar y regresar y ver qué está pasando en mi pensamiento, porque además, acuérdate, bueno, ese dato ya lo había dicho, el 90-91% de los pensamientos y de las cosas que pensamos no suceden. Entonces, nos preocupamos gratis, nos generamos un estado de estrés a lo largo del día, pero además no resuelve absolutamente nada preocuparse. Entonces, cuando ya sabemos que es una elección, entonces sabemos que podemos hacer algo distinto y ahora sí generar un hábito de ocuparme en lugar de preocuparme.
Oye, dime una cosa, ¿cuál es la consecuencia de la preocupación en extremo?
Pues es que ahí ya se convierte en este estado de ansiedad, el estrés, lo hemos hablado, el cortisol inflama el cuerpo, te duele el estómago, te duele la espalda, los músculos, o sea, dolores de cabeza, el sueño, todos los síntomas de ansiedad. Entonces, si yo aprendo que preocuparme puede ser una opción, y entonces, como tú dijiste, o sea, tú seguramente cuando te empiezas a dar cuenta que te preocupas, haces un cambio de tu atención. Y entonces esto que tú dijiste tan fácil de me ocupo, o sea, date cuenta, tu atención en lugar, o sea, cacha que está en un pensamiento, haces algo que tu cuerpo te manda una señal y entonces tu atención cambia y empiezas a hacer cosas, te empiezas a ocupar. Entonces seguramente si tú ya lo reconoces, lo que nos toca a las personas que no lo sabemos hacer es reconocer cuál es este estado de mi cuerpo. A lo mejor tenso los hombros, trabo la mandíbula, me empiezo a agarrar la frente. O sea, hay que reconocer físicamente mi cuerpo cómo se preocupa. Y esa es una señal para lo que dijiste, vamos a ocuparnos.
¿Y se puede volver tóxica?
100%, porque fíjate, cuando decimos tóxico, hablamos de un químico que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, la preocupación te genera un estado tóxico, te genera un estado de muchísimo estrés y evidentemente esto lo contagias. Entonces, si eres alguien que se estresa, si eres un jefe estresado, contagias a tus colaboradores. Si eres parte de un miembro de un equipo que se estresa, entonces empiezas a generar que los demás se angustien, se preocupen. ¿Y qué sucede con esto? No resuelves. Entonces, ¿cuánto tiempo imagínate que le puedes invertir a estarte preocupando de cosas que no suceden? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender dónde está mi atención. Si está en las cosas que no están sucediendo, cambien de switch, como la vía del tren, cambien y váyanse a cómo es que me puedo ocupar de esto. Y por otro lado, mucha de la preocupación, vamos a pensar en una enfermedad, en una situación, me van a correr, no me van a correr, me quedo con la chamba, no me quedo. Es decir, ¿qué está en mis manos hacer? Si en mis manos ya estuvo conseguir la medicina, si en mis manos ya estuvo tener una segunda opinión, si en mis manos ya estuvo hacer algo, entonces hay que aprender a soltar, porque invertirle tiempo a algo que no puedo cambiar, Jesse, es hacia el camino directo a la frustración.
Dime una cosa, Katy, ¿cómo serían tres puntos que nos pudieras dejar como recomendación para dejar de preocuparnos?
Pues mira, número uno sería, háganse la pregunta, ¿esto que estoy pensando lo resuelve? ¿Es útil o es inútil? Entonces, primero háganse esa pregunta. Número dos es respirar, o sea, respirar y hacer un escaneo con su cuerpo para que su cuerpo les diga, te estás preocupando de más. Y la otra es dividir la cancha, o sea, decir, esto está en el terreno que no puedo manejar, esto sí está en mis manos, y solamente ocuparnos de la parte que realmente podemos manejar. Entonces, no desperdicien su mente invirtiéndole a cosas que realmente no pueden cambiar.
Eso está bien interesante. Hay preguntas de la gente. Dice, siempre me preocupo por cosas que ni han pasado.
Exactamente. O sea, la Universidad de Pensilvania hizo un estudio en donde observaban que el 91 punto algo por ciento de las cosas que pensamos y que creemos que van a pasar no suceden. Entonces, quédense con este número y no se preocupen, o sea, por cosas que no están pasando. Mejor ocúpense por las cosas que están en sus manos y que están bajo su control para que esas sí las puedan resolver.
Ahí va otra. Mi preocupación es lo mismo... Más bien dice, ¿la preocupación es lo mismo que estar estresado? O sea, ¿preocupación es igual a estrés?
La preocupación genera estrés. O sea, el estrés es una respuesta del cuerpo. Y bueno, si no revisen ahí los episodios que tenemos con Jessy previos. Y la preocupación son estos pensamientos o estas ideas. Estas ideas generan un estado emocional que genera estrés. Se segrega la hormona del cortisol y entonces viene toda una parte tóxica que es la que hace que nos enfermemos, baje el sistema inmunológico, nos den dolores, estómago, cabeza, todo esto.
Creo que hay más preguntas. Por ahí vamos a recibir preguntas que la gente está mandando. Dice, suelo checar a mi novio.
Los celos.
O sea, en concreto, suelo checar a mi novio, es preocupación, es tóxica.
Exactamente. Entonces, aquí es, ahí es muy buen ejemplo porque a lo que hay que ir es a la raíz de esa preocupación. Date cuenta, lo que tú tienes es un miedo a perder a alguien a quien tú amas, miedo a quedarte sola, miedo. Entonces hay que revisar los miedos. Cuando nosotros estamos preocupados, haz de cuenta que tomen como una especie de tobogán, así que los lleve hacia abajo, al centro de su interior, para que se den cuenta que la preocupación siempre tiene como raíz un miedo. Entonces, si revisamos los miedos, generalmente eso sí los podemos trabajar, porque es decir, tengo miedo a estar sola, si ya soy una adulta, tengo que aprender a estar sola, en lugar de estarle poniendo mi seguridad emocional a mi pareja.
Sí, oye, dime una cosa, me encantó esto que dijiste de evaluar si lo que estás pensando te suma o te resta,
sí,
o te sirve para la situación o no te sirve para la situación.
Sí.
En el caso del switch o de este cambio de vía que dices tú que hay que tomar, sí, para pasar del preocupar a ocupar,
sí.
¿Qué nos recomiendas para hacerlo mucho más fácil?
Fíjate, aquí es, o sea, simplemente es un cambio de perspectiva. ¿Qué nos empuja a hacer el cambio de switch? El cuerpo y la señal, o de ya mucho tiempo rumiando en una idea o tensión, como les digo. Hay veces que señales son las ideas y a veces el propio cuerpo. El hacerte la pregunta, ¿esto es útil o es inútil? ¿Suma o resta? La primera pregunta. Cuando te das cuenta, no suma. El que yo me preocupe no va a aliviar a mi hijo enfermo. Entonces... ahí respiro y cambio de vía diciendo que sí lo alivia, que le tome su mano, que sí lo alivia, que le diga estoy contigo, que sí lo alivia. O sea, y busquen conductas súper concretas, específicas, simples. Entre más simple, más poderoso, decía uno de mis maestros. Y si yo hago algo simple como acercarme y con una conducta hacerle ver a la otra persona o resolver esto que me está dando miedo, generalmente con eso, Jessy, se cambia de vía y se libera tensión.
¿Cómo dices que decía tu maestro? ¿Entre más simple?
Entre más simple, más poderoso, decía Ron Davis. Y siempre era, ¿para qué te complicas? Es entre más simple, más poderoso, y de repente se hacía la luz.
Está increíble. Dice otra pregunta, ¿es verdad que te puedes enfermar por preocuparte?
Por supuesto que sí. Por eso les repito, el estrés genera esta hormona que es el cortisol, adrenalina. O sea, hay varios químicos en el cuerpo. ¿Y qué hacen estos? Te inflaman. Entonces, te inflaman las articulaciones, te inflaman toda la parte del sistema autónomo del cuerpo, que es respiración, digestión. Entonces, todo nuestro, o sea, nuestros órganos, imagínense los inflamados, pues no van a funcionar bien, afecta el sueño, afecta ahora sí que cómo se mueve nuestro cuerpo, si se cansa más o no. Entonces, tiene un efecto inmediato en nuestra salud. Por eso es importante, aprendamos que es una elección y cambiemos la forma en la que nos relacionamos con los problemas.
Eso es bien importante, cambiar la forma en cómo te relacionas con los problemas para pasar de preocupar a ocupar.
Exactamente.
Muy bien. Oye, Katy, ¿dónde te pueden localizar? Gracias.
Pues en todas las plataformas, en las redes sociales, Katy C. de la Barca. Katy, se los recuerdo, es C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca. Y en mi página encuentran información y los talleres, que son igual, www.katycdelabarca.com.
Perfecto. 854, pensando en ti, Fran.
Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano, en Jesse Cervantes, en vivo.
Bien, 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos con mi amigo, el querido doctor César Lozano. Doctor, bienvenido.
Con el gusto de siempre, Jesse. Me encantó cuando leí las 6 razones del sufrimiento según el budismo. Hoy te lo quiero compartir. Por favor, analiza cada una de ellas y te vas a dar cuenta que sufrimos porque queremos. La primera, querer controlarlo todo. ¿De veras no delegas? ¿De veras es tanto tu ego que eres el único o la única capaz de querer controlar todo, incluyendo el clima? ¿Enojada porque llovió? ¿Enojado por el calor o por el frío? La segunda, desear que todo sea como tú dices y no como es. ¿Hay cosas que son así? ¿Es que no es justa? No, señora. No, señor, la vida no es justa. Desear que todo sea como tú dices y no como son. La tercera, aferrarte a lo que ya no es. Ya se acabó, Rosa. Chuy, ya no hay, ya no está ese trabajo, ya no está esa persona. Ya no es como antes. La cuarta, el pasado, que ya no puedes cambiar. Pero ahí estás. Duro y dale pensando en que por qué debí, hubiera no existe. Punto. La quinta, querer cambiar a la gente. ¡Qué desgaste! ¿Ya te diste cuenta que muchas veces quieres cambiar a alguien y ese alguien no le importa cambiar? Ahí está otra razón de sufrimiento. Y la sexta razón del sufrimiento, según el budismo, no aceptarte como eres, con tus debilidades, tus fortalezas, pero este soy yo. Así o más claro. Analiza las razones del sufrimiento, según el budismo, y te vas a dar cuenta que te vas a identificar con una, con dos, con tres... ¿O con las 6? Un gusto estar en tu espacio, Jesse Cervantes. Saludos a EXA en la República Mexicana.
No, hombre, mi Doc, un gusto para nosotros que estés acá. Vamos con Timber. Llega Pitbull y Kesha. ¡Ey, 814!
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
Bien, llegó el momento de la segunda de deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder, que seguimos en shock por la noticia que diste en primicia de la ruptura de peroné y de ligamentos del tobillo del Tecatito Corona, mi querido Nicolás.
Sí, ya confirma el club entre 4 y 5 meses.
Uy, pues no alcanzaría.
Sí. Ya el club en el comunicado ya lo pone. Bueno, a ver, se cuida mucho, pero dice, en principio, este tipo de lesiones necesitan una recuperación de 4 y 5 meses.
Fuera la Copa del Mundo, porque estamos a 3 meses de la Copa del Mundo.
No, o sea, 3 meses y días.
Sí, estamos a 3 meses y días. Es que complicada situación, ¿eh?
No, dificilísima. Dificilísima la situación. Pero bueno, Jesús, vamos a estar pendientes. Ojalá que todo salga muy bien en la operación. Sí. Y que Corona se pueda recuperar lo más pronto posible.
A ver, Jesús, rápido, la jornada del fútbol mexicano. ¿Viste fútbol ayer o no?
Vi el del Cruz Azul.
¿Preferiste ver el Cruz Azul Xolos que el Pachuca América?
Preferí ver el Cruz Azul.
Pues es que es el que estaba.
No, ¿cómo?
No busqué el otro.
No lo buscaste.
No lo busqué.
Estaba en YouTube, gratis para toda la gente, como viste los Olímpicos.
Ay, 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 se me fue la... Es que no narrabas.
No importa, pero es Pachuca América.
No, pero mi
estaba
niño.
Adolfo Ríos. ¿No viste el abrazo que se dio Adolfo Ríos con Memo Ochoa?
No.
Ya sabes, Jesús.
Lo veo en YouTube hoy.
Sí,
pero es que cuando no está el Niño Maravilla, ¿qué?
O sea, cuando no está el Atlas, sea honesto.
No,
el Atlas Pachuca, ¿cuántas veces lo has visto?
El Niño Maravilla es el...
El Atlas Pachuca, ¿cuántas veces lo has visto?
Una siete.
O sea, la del estadio y 6 más.
La del estadio y 7 más.
Y 7 más. O sea, 8 veces.
8 veces.
¿Has visto la final?
Sí,
señor. ¿Y te buscas ahí en la tribuna o qué?
No. Estuve en la previa.
¿Estuviste en la previa?
Sí, de ahí me agarro mi pedacito, luego brinco la previa y luego empieza el partido.
Ah, le adelantas, o sea, lo que le decimos el Capi, Armando Archudo,
lo mío, sí. Y luego ya le adelanto y luego ya empiezo. Sí, por apúrame y hoy en la noche lo vuelvo a ver, ¿eh?
Sí, pues deberías, porque como anda el Atlas, Jesús.
Ey, nada más
sí,
nos queda eso.
Hay que aferrarse a lo, nada que, nos queda lo que se pueda ver. Toluca y Monterrey, este fue muy, muy buen partido, ¿eh?
1-1.
1-1. Xolos y Cruz Azul, 2-1 gana.
Hijo, qué mala suerte tuvo el Cruz Azul. Le hablaron un gol que para mí, o sea, era un gol legítimo.
La verdad que ya, ahora sí ya estamos.
O sea, esperando. Si estaba adelantado por un centímetro.
Y hubiera sido el 2-1, ¿no?
El 2-1 del Cruz Azul. Sí. Y porque aparte el primero fue un autogol de
Funes Mori.
De Funes Mori, que de Ramiro Funes Mori. Sí. Entonces, sí, la máquina no tiene suerte ahorita.
No anda bien.
Pero no juega mal, ¿eh?
Pero los resultados no están llegando.
Sí, no están llegando. Antuna, o sea, cómo falla, cara.
Cruz Azul es 16 con 8 puntos y 9 partidos. O sea, hablamos mucho de Chivas, que tiene 8 partidos, 6 puntos, y Cruz Azul tiene 9 partidos, 8 puntos.
Sí. No. Ojo. Complicada la situación de la máquina.
Sí, muy complicada, muy complicada. Y el América que le gana 3-0 a Pachuca.
Ahí está, el América imparable, ¿no?
Imparable.
Sí, viene de 3-0 a Pumas, 3-0 a Pachuca, y juega contra la máquina, ¿no?
El sábado.
Híjole.
El sábado, vamos a ver.
Va a ser buen juego.
Va a ser buen partido porque sí, Cruz Azul ya está necesitado.
Va a ser buen partido. Nicolás Romay Pinal, el Lillo Maravilla, conocido como The Wonder. Despide el programa, ¿no?
¿Despedimos ya?
Sí.
¿Ya?
Hasta, que digo, no le quieres robar tiempo, no, a Jordi, ¿no?
No, hasta las 10 nada más.
10, sí.
Y de 10 a 1, Jordi y Manolo.
Sí, señor.
Jordi y Manolo, quédense en Exa, la Estación Naranja.
Eso.
En todas partes, ponte Exa.
Sí, señor. Vámonos.
La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Los plebes del rancho de Ariel Camacho. Principales exponentes del género sierreño y fieles representantes del regional mexicano.
Una banda que ha sabido sobrellevar el éxito y día a día se siguen reinventando para mantenerse como favoritos, manteniendo siempre su inigualable carisma y estilo. Galardonada con múltiples premios, la agrupación ha conquistado al público, haciéndolos bailar con sus mezclas de ritmos, pero también ha llegado al corazón de miles de seguidores con sus románticas letras.
Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti.
Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exa llegan los plebes del rancho de Ariel Camacho a un día de estrenar su nueva canción, El Mago de la Sierra.
Ojalá que dure.
9 de la mañana, 24 minutos, los plebes del rancho aquí en XFM, totalmente en vivo para ustedes, para una buena parte de este bendito país, también en redes sociales. César, John y Isra, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias a Dios, muchísimas gracias por el espacio, madrugando de la promoción.
Sí, pero el que madruga Dios lo ayuda, ¿no?
Así es.
Siempre es bueno, dicen que luego, aquí vienen y luego, es que cantar temprano es muy difícil.
A nosotros nos gusta más temprano que en la noche los shows. No, compa, la neta sí. Cantar en ayunas es más difícil, ¿no? Que
pero pues hubieran echado una concha o algo, caray.
No, pues el Abrancito nos levantó ahorita y nos trajo para acá, chicos.
Ni un bolillo nos da.
No, hombre, tráiganles, por favor, un pan de bici de los de abajo, aquí a los plebes. Oiga, dígame una cosa, ¿ha habido algún día en que canten, digamos, 10 horas seguidas?
Pues...
¿O cuánto es el más tiempo que han cantado seguido?
Por lo regular, cuando uno va empezando como músico, compa, sí te tocan de 12 horas, 14 horas en las chambas de las borracheras y así, pues, en las privadas, pues, más que nada.
Ok, y ahí sí no hay ni qué, pues, se están pagando por hora, ¿va?
Sí, claro, y a veces que estás en situaciones o en lugares donde no puedes decir que no también.
Exacto,
pues,
¿sí? No, si no, ahí, olvídalo, ¿no?
Y tú le dices, no, pues, así por la buena, ¿quién no jala?
Oye, y... porque yo creo que... pues cantar 14 horas y tomamos en cuenta que cantes unas 10 rolas por hora, pues es cantar 140 canciones. O sea, digamos, ¿no? Que cada hora tuviera unas 10, 12 canciones.
Sí.
El que te la sepas, cabrón. O sea, olvídate de cantarlas, que te acuerdes de la letra.
Sí, compa, imagínate, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el internet, ¿no? Te sabes todas las canciones del mundo, ¿no?
Ah, no, y está el Google, ¿no?
Sí, claro.
Aquí vienen y luego, ¡ay, qué tal! Le ponen el Google.
Claro, pero antes, compa, o cuando estás en partes donde no hay internet. Por ejemplo, acá mi compa, el de la tuba, él usaba sus cancioneros, ¿no? Sus libretas grandes, ese era el Google de antes.
Es que antes había una revista que se llamaba El Cancionero, ¿ah?
Sí, ¿no? Y aparte de pues, teníamos nosotros libretas donde apuntábamos las canciones cuando íbamos a tocar, para cuando tocábamos, por ejemplo, en un panteón, que toquemos en un cerro, que donde hay internet, no hay nada, ahí teníamos, ahí ojeábamos.
Oye, ¿y ahí se las llevan como en atril o...?
Sí, en atril. En atril le damos un atrilito y ahí está todo el repertorio. Pero a veces canciones que no te sabes, que le gustan a la gente que le tocas, pues te las tienes que aprender ahí.
Sí, ahí. Apréndetela ahí. Saca los acordes y...
Tóqueme esta, no me la sé. Apréndaselo, oiga. Y en ese ratito te la voy a aprender.
Hay que sacarla, ¿no?
Lo que se usa ahorita mucho ya son la pantalla.
Yo pienso que todos los artistas traen una pantalla.
Yo ahorita está más fácil, ahora en la actualidad es más fácil.
No, hacemos más flojos los músicos.
Sí, luego sacan ahí su pantalla o algunos les dictan las canciones sí. por los monitores y todo. ¿Cómo han estado? Cuéntenme.
Bien, gracias a Dios. Ahorita, pues, lo que nos trae por acá, andamos de gira de promoción, promocionando nuestro más reciente sencillo que se llama Amor Pasajero. Este tema, pues, que andamos ahorita metiéndole con todo y bendito Dios, la gente está aceptando muy bien, ya lleva varios millones en el YouTube y pues es una composición de mi compa Johnny, aquí desde La Voz, se dejó ir con una composición.
Oye, dígame una cosa, ¿son muy cuenta streams y cuenta views? Es decir, ¿sí son de los artistas que sale su video y están contando cuántos millones llegan, cuántos faltan, si va uno arriba del otro, ven Spotify, ven solo YouTube o dejan que la vida sea?
Le voy a decir la verdad, nosotros, mire, pasa algo, o sea, cuando grabamos las canciones, nos ponemos un fiestón en el estudio y hasta un pedón nos ponemos.
Sí.
Ahí nosotros ya disfrutamos la rola, compa. Ya sale la rola y nosotros ya la disfrutamos un montón y como que la disfruta la gente. No estamos ahí todo el día de que, por ejemplo, no tenemos Apple Music, nada de ese rollo, no tenemos nosotros. Nos dice aquí los que andan con nosotros aquí en el Lorencito, hey, lleva tantos millones, pues, que a toda madre, le digo, ahí te dejas caer con la regalía nomás.
Sí, esas son las buenas, luego no llegan, va, tardan mucho en... Sí. Oigan, fíjense que hay una canción de ustedes que me gusta mucho. Quiero decirles que incluso puede llegar a ser... Yo me he puesto unos pedones con ella. Así como ustedes se ponen pedones cuando... Esta es una de las que yo realmente disfruto desde hace mucho tiempo y quería ver si la podían cantar.
Claro, compa, claro.
Y si no se la saben, pues se la aprenden, ¿no, mis Ra?
La tenemos que aprender.
Sacamos el cancionero.
No, el negociante.
Okay. Va con gusto.
Sí, sí. Oh, okay. Es que sabes que esa sí es... Me encanta esa canción, no sé.
Vamos,
de una vez.
Complaciendo aquí en esta mañana.
Por favor. Ahí.
Abro.
Soportan verme puro pa' adelante. Soy honesto y trato de portarme bien. Con mis amistades siempre estoy al 100. No le busquen porque pueden encontrar. También me sé portar mal. Que siempre me ha gustado la aventura. Los favores yo se los pido a San Judas. Tomé los consejos que quise tomar y siempre tomé el ejemplo de mi papá. Hoy me siento fuerte, sumamente rico cuando estoy junto a mis hijos. Me da igual si no les gusta mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie. Me arriesga a mí, me ha tocado ganar. En las cuentas nada me ha salido mal. Es que así somos los buenos negociantes. Yo soy Ángel del Villar.
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 ¡Ajale! Los plebes de rancho en vivo con el negociante. Bueno, mirad, ahí está la gente ya en redes sociales y por radio mandándole saludos. Dice, soy fan. Saludos para mi tía Rosa María. Qué guapo, Johnny. Pau, los amo. Saludos a mi papá, Aldo Cervantes. Pues muy bien, se ve que los quiere la gente, ¿no?
Pues gracias a Dios, compa, la neta que estamos... La neta, se escucha muy triado todo eso, pero nosotros sí somos de los creyentes de que el público te quita y te pone. Y bendito sea mi Dios, ya a 10 años de carrera seguimos conservando... muchísimos fans desde el día uno y se siguen sumando muchos más día con día. Entonces esa madre a uno lo motiva bien bonito en el corazón.
Oye, yo fíjate que hoy en la mañana, que estaba muy temprano, el programa empieza a las 6, dije, van los plebes del rancho, y siempre he querido preguntarles de qué rancho son.
Yo soy
de... O porque dije, igual ni son plebes ni son de rancho, ay, y se pone, nomás se llaman así.
O, pues la neta, yo vivo copa mecha, yo vivo copa mecha de la
los viejos, de la ciudad.
Oiga, sí. Nos hacemos llamar plebes, pero ya no estamos tan plebes.
Eso es lo que pensé, dije, pues ni tan plebes ni de rancho.
Ya tenemos muchos años como plebes también, sí. Pues.
Ok, no, pero ¿de qué rancho son? ¿O no son de rancho?
Sí. Yo soy, pues yo nací en un pueblo, en un ranchito que se llama La Caña de Abajo, Badiraguato, Sinaloa. Es un pueblito de, ¿qué le gustó? Unos 100 habitantes. Hasta hace 2 años nos metieron la luz. Pero de morro nos fuimos a vivir a Guamúchil, Sinaloa.
Ok.
De ahí soy originario.
Ok.
Compa Mecha.
Compa Johnny.
Johnny. ¿Tú de qué rancho eres?
Bueno, pues, yo soy el compa Mecha y yo soy de Culiacán, Sinaloa.
Ah, ¿tú no eres de rancho?
No, pero he tocado en toda la ranchería ahí. Sí. Yo soy el plebe de la ciudad.
Eso está muy bien. Eres el viejón de la ciudad. Perfecto. ¿Y mi querido Johnny?
Sí, de Zacatecas. De allá de Zacatecas, de un pueblo que se llama Florencia, Zacatecas. Saludos para toda la gente allá.
Ah, muy bien. Entonces, bueno, de los plebes del rancho, uno es de rancho.
No, mi compa Johnny, él sí vive.
Bueno, es que dijo pueblo.
Ah, bueno, es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Pueblo, rancho.
Donde vive no hay ni Oxxo ni nada de eso.
¿Sí? Ah, ¿no?
Es que los ranchos le decimos pueblos y ciudad, ya no.
Ah, sé. Bueno, sí, ¿verdad? Sí,
pero ahí le va una definición de rancho y pueblo, ¿no?
A ver.
Donde hay iglesia es pueblo y donde no existe iglesia es un rancho.
Ah, mira.
Esa es la definición de un rancho a un pueblo.
Yo me acabo de dar cuenta entonces, es que nosotros somos de La Mora, Jalisco. Y hay iglesia, entonces somos de pueblo.
Es de un pueblo. Así
son
es.
Como 10 cuadrillas, ¿va? Pero sí. Es pueblo. Está
pero
iglesia.
Si hay iglesia, es pueblo.
Y kiosco.
Sí, pues sí.
Y es pueblo.
Sí, claro.
Ah, buena definición, ¿eh?
Sí.
Buena definición, de verdad. Oigan, ¿y como cuántas veces tocan al año, ya sin pandemia? Porque me imagino que la pandemia nos puso a todos en una posición diferente, pero digamos en el 2019, ¿cuántas veces tocaban en un año? Tomando en cuenta que el año tiene 52 semanas.
Sí. Pues póngale que al mes se trabaja unas 8 fechas, o sea, 2 por semana.
Dos por semana, más sí. De 100 conciertos al año.
Pues sí.
Hijo, es mucho.
La pandemia, nada.
No, sí, la pandemia, nada, pues. Sí, es que luego quería. Muchos artistas decían, no, es que ya quiero descansar. Bola, llegó. Oiga, esta madre y ahora sí.
Y le voy a platicar, o sea, le tocó a mi compañero de la tuba, todavía no se incorporaba Johnny. A la decidimos bajarle un poquito, sí, los primeros empezamos bien recios de que no queríamos dejar ir nada. Y trabajamos 26 eventos al mes.
¡Ah, oh,
24.
¿Uno diario, sea, casi?
Sí, compa, o sea...
¿Nomás los lunes? ¿No chambear?
No, o sea, pero sí nos aventábamos, compa, 11 eventos seguidos, 11 días seguidos amanecidos, o sea, y que era Tijuana-Chiapas, Chiapas-Monterrey, Monterrey-México, y así andábamos, compa, o sea...
Pero es la vida que busca, ¿no? O sea, sí, finalmente, sí, cuando quieres, claro, ser artista, es lo que quieres.
Claro,
porque
sí.
Una cosa es estar en un estudio y hacer canciones, y otra es tocar y tocar y tocar y tocar.
Sí, compa, y pasa algo, yo creo que muchos colegas nos van a entender esta parte... de que, compa, había veces que no podías ni con tu alma, no te podías levantar y estabas todo bien cansado. Te subes al escenario, compa, se te quita todo el cansancio que puedas traer.
Ok, Johnny se acaba de integrar entonces.
Tengo como 4 años ya, pasadito de 4 años.
Ok, bueno.
Me tocó la pandemia, puro chingado.
Quítale 2, ¿no? Tienes 4, quítale 2, tienes 2 años. Sí, tienes 2 añitos. Pero bien, ¿y qué te tratan aquí?
Bien.
¿Los compas bien?
Sí, muy bien.
Sí, si no, avísanos y hablamos ahí con ellos.
Claro.
No, cualquier cosa. ¿Qué nos cantan?
Lo más nuevecito, que se llama Amor Pasajero.
Vámonos.
Vámonos.
Deseo suerte en tu camino, y como yo.
zaguero.
Los Plebes del Rancho con nosotros, Amor Pasajero, que es su nueva canción. ¿Cuántos discos tienen?
Discos como tal, ¿cuánto llevaremos, Mecha? Unos 5 o 6 discos.
Cinco.
Desde que empezamos la
canción. Echan 5, ¿no?
Sí.
Porque no se acuerdan cinco. Bien.
Sí, porque la pandemia no se cuenta.
Sí, esa no cuenta.
Sí. Aunque hicimos mucha música desde casa en la pandemia. O sea, sí. Cada quien se sentó en un cuartito de estudio y ya los ingenieros se encargaban de juntar la música y hacemos música desde casa.
Oye, ¿cuál fue la primera vez que tocaron después de la pandemia? ¿Dónde?
¿Dónde fue, Mecha? No, la verdad, neta, no me acuerdo. Si no, nos acordamos que la última de que
antes de que pararan todo
fue en Zacatlán de las Manzanas, Puebla.
Sí, porque fue el 19 de marzo, sí. Que avisan y el 20 de marzo para todo.
Claro, y yo creo que sí. Y yo creo que ya estaba parado. Tocamos como el 21 tanto de marzo, porque era un pueblito muy.
Sí, pues ahí no.
Todavía no llegaba, yo creo, toda
la noticia.
Sí, entonces tocamos ahí y ya. Ya, compa, dejamos casi más del año sin chambear, compa.
¿Y qué es lo que más extraña?
Yo creo que la energía, vea, Mecha, de arriba del escenario.
No, pero en la pandemia, pues, sí extrañamos mucho lo que es la tocada, ¿no? Porque a eso nos dedicamos y nos aventamos como unos 2 años y medio pasaditos haciendo música desde casa. Pero no es la misma, pues. Hay cuenta que yo estaba en Culiacán en un estudio, el Johnny estaba en Guadalajara, y mi compa Tigre estaba en Guamuchín, y nos mandábamos las grabaciones, y ahí nos juntábamos como grupo, pues, en la grabación. Pero lo que más extrañamos nosotros, pues aquí ahorita como la familia, ¿no? La familia nosotros tenemos ya ahorita, ya un mes trabajando de todos los días casi, que nos vamos para la casa, y ya parece que el sabadito por allá estamos en casita ya.
Qué rico, ¿no?
Ya marcamos para la casa y se escuchan voces.
Ya escuchan voces extrañas. Ya le hablamos y dice, a ver, ponme a ver si estás ahí, a ver, bájale la taza.
Oigan, de Guadalajara los mandan a saludar, de Zacatecas, de Puebla, de Tijuana, de Morelia, de Culiacán, la gente pide karma, pide te metiste, la gente pide no lo hice bien, ¿qué escuchamos?
Un corridón, yo pienso, ¿cómo la ve?
¿Eh?
Un corridón.
¿Eh? Vamos a echarle el karma para complacer a la gente que está pidiendo los
corriditos. ¿Les piden más corridos que canciones regulares en las tocadas? Pues, ¿complacen a la gente?
Sí, claro, claro. Y fíjense que con nosotros pasa algo bien especial porque cada show es diferente. Obviamente llevamos una base de datos, pero cambia conforme vamos sintiendo la raza porque todos los públicos son diferentes, ¿no?
Claro.
Y hay rolas que sonaron más en unos estados que en otras. Entonces de ahí, pues, ¿cuál quieren? ¿Corridos o canciones? Y la gente, corridos, queremos pistear. Y pues ahí le va un corridón y no, hombre, la gente tira cerveza para arriba. Y hay partes donde la gente más relajadona, por ejemplo, los auditorios, más rolitas, más bohemia la cosa. Y sí, o sea, sí, yo creo que calculo que es un 50-50, ¿no?, entre corridos y canciones.
Oye, sí, 50-50.
Oye, ¿cuánto dura un concierto de Los Plebes? ¿O un baile o una tocada?
Pues mínimo son 2 horas de show, es lo que dura, pero pese a que aquí mi compa Johnny se echa unos tequilas y no, hombre, me nos ha levantado hasta 3:30.
4 horitas cantando.
Sí. Unas tres.
Sí, híjole.
Nos ambientamos con la gente y queremos darle un buen show.
¿Qué toman, tequila?
Sí.
¿Tequilita tú también?
Sí, también tequila. Sí,
¿la garganta?
Para que abra la garganta o para que...
El tequila, compa, abre la garganta, el corazón, quita la vergüenza, etc.
Etc, sí, claro, no, es un elixir así, claro, maravilloso. Oigan, ¿y qué planes tienen para el resto del año?
Pues hemos trabajado mucho y seguimos trabajando muchísimo. Viene un disco de duetos con varios artistas del gran mexicano, viene con el compa Commander, viene con Enigma Norteño, Julián Mercado. Estamos haciendo colaboraciones en vivo con la banda, ya nos ponemos una pedota y la grabamos. Y,
claro.
Y acabamos de soltar un temita a dueto con nuestro amigo Giovanni Ayala. Se llama Dura en el tema. Igual la gente lo invitamos para que se eche una vuelta para el YouTube, para que lo escuche, igual a todas las plataformas. Y el disco de nosotros sale ya en septiembre, 23 de septiembre sale nuestro nuevo disco. Viene pues bien cargado, viene un tema por ahí que se llama Si No Se Dio, que es composición de mi compa Nodal. Y viene un rato, le metimos un toquecito de salsa, ¿no?
¡Ah!
El disco, la neta, viene, es algo bien diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, ya no estamos quemando porque lo suelten y que la gente lo pueda escuchar.
¿El show nuevo?
¿El show nuevo?
Ah, sí, sí, compa. De hecho, pasamos, también ya tenemos como un mesecito ya armando lo que es un show nuevo. Igual a la gente que ya nos vio los conciertos, los invitamos para que vayan nuevamente y vean, este show es completamente diferente porque metimos la banda orquesta, metimos el mariachi, el norteñito. Entonces, como venimos de grabar varios temas, por ejemplo, dos veces que hicimos con Nodal, uh-huh, que la gente respondió muchísimo, ya la incorporamos y la montamos bien musicalizada, como se grabó también esta rolita que es de mariachi, la nueva, y pues lo estrenamos ahora el fin de semana. Venimos a trabajar en Puebla y en Chiapas y, no, hombre, compa, la gente muerta de gusto y nosotros bailando, una, brincando y...
¡Eso!
Mucha energía, compa, la neta, ojalá que la gente que vea la publicidad que vamos a estar cerca de su ciudad, que se eche la vuelta para que cheque.
Seguro, aquí nos están escuchando por una buena parte del país y seguro lo va a pasar. Claro. Plebes del Rancho, gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Mucha suerte en todo.
Gracias.
Gracias. 9 de la mañana, 43 minutos, continuamos.
Primera vez me decías que en ti creyera, que en ti confiara, que solo eras para mí.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.